Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido este lunes, bienvenido el comienzo de la semana, bienvenido también el último mes de año. Estamos a 1 de diciembre. Y mira, agradecida y buena lluvia la de esta noche. Se repetirá, eso sí, pero con menos intensidad durante todo el día, sobre todo en medianías y zonas altas. Ahí veremos algo, también un poquito en la capital, pero poca cosa, ¿eh? Además, las máximas siguen bajando, eso sí, de forma tímida. El alisio, pues moderado, alguna racha fuerte en el sureste, pero sin problemas. Y muchos problemas los que tienen las asociaciones empresariales, con un dinero prometido en torno a 15.500 euros por parte del Cabildo para impulsar proyectos que no llega. Y lo peor de todo es que estas asociaciones empresariales ya lo tienen gastados, un poco una prefinanciación. Y todo para seguir impulsando las zonas comerciales abiertas. Es que una zona comercial abierta es más que un conjunto de tiendas alineadas en unas cuantas calles, ¿no? En realidad, la plaza pública contemporánea es un lugar donde la vida urbana se mezcla con la economía local, donde las ciudades encuentran su verdadero pulso. Su valor no solo se mide en transacciones, es convivencia, seguridad, es identidad, es incluso sentido de pertenencia. Estos espacios cumplen una función que a veces olvidamos. Activan la economía desde abajo mediante pequeñas y medianas empresas. Acompañar a las asociaciones empresariales no es un gesto accesorio, sino un acto de necesidad e inteligencia política, me atrevo a decir. Ellas conocen de cerca cada local, cada dificultad, cada oportunidad y se convierten en verdaderas aliadas para diseñar políticas públicas realistas y eficaces, ¿no? En resumen, una zona comercial abierta conserva el espíritu de la ciudad tradicional, pero dialoga con las exigencias de la modernidad. Impulsarla no es solo potenciar las ventas, es cuidar también una estructura, digamos, emocional, cultural y económica de la comunidad. Como cuidar la estructura en los versos de Machado, ¿no? Se trata de hacer camino al andar, paso a paso, institución, comercio, administración, ciudadanía, espacios empresariales, todos juntos hacia una ciudad que debe ser más viva, más próspera y más consciente de su propia identidad. Problemática en las asociaciones empresariales. Denuncian la ausencia de fondos de la línea 2. La línea 2 es la que va destinada, pues, a dinamizar todas las zonas comerciales abiertas, ¿no? Parece que hay 15.500 euros, porque por regla general siempre transfiere el Cabildo a estas zonas comerciales. En este caso se hace a través de un intermediario que es la Cámara de Comercio. Y lo peor de todo es que todavía no les ha llegado a estas asociaciones empresariales que ya han gastado este dinero en labores de dinamización, ¿no? Por lo tanto, se van a ver con un gravísimo problema a final de año, salvo que se solucione. De esto vamos a hablar con César Denis, que es el presidente de Fenorte, presidente además de la zona comercial de Arucas, lo tenemos en línea. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Aproximadamente cuánto es el montante de la inversión que han hecho las zonas comerciales abiertas, las asociaciones empresariales, y que ahora se ven que no tienen dinero porque han prefinanciado esos eventos determinados y el Cabildo parece que no va a transferir los fondos de la línea 2, más o menos en cuanto nos estamos moviendo?
Pues mira, del conocimiento que nosotros tenemos en diferentes reuniones, pues si contamos con unas 15 asociaciones, puntúe cada una como mínimo, antes de que saliera la subvención o que estaba por salir, o el no saber que sale la línea 2, pues estamos hablando de más o menos, mínimo unos 6.000 euros por asociación. O sea, imagínate, de lo que ya pensabas tú que te había gastado y lo que a lo mejor pensabas gastarte por Navidad. Pero estamos hablando de un dinero importante.
¿Y si ese dinero no llega? ¿Cuál es el futuro de estas asociaciones empresariales? Porque tendrán que pagarlo ellas y no todas tienen músculo económico para hacerlo, ¿no?
Pues mira, colaborar entre nosotros, intentar, pues, en este caso, pues, hablar con los ayuntamientos, hablar con nuestros, digamos, proveedores privados, buscarnos la vida básicamente porque es lo que toca, ¿vale? No vamos a dejar a la zona y a nuestros socios sin actividad, la llevamos realizando durante el año, ¿vale? Unos más, otros menos, pero una campaña fuerte como Navidad, pues como comprenderás, todos tendremos que sacar nuestras acciones adelante, porque es lo que toca, más como está el comercio local hoy en día.
¿En algún momento, desde la Consejería de Comercio del Cabildo se dijo que no iban a tener dinero para la línea 2? ¿No iban a tener fondos durante este año?
Se dijo que iba a haber cambios. En las diferentes reuniones que hemos tenido iba a haber cambios, obviamente todos apoyamos el cambio y lo esperamos, pero realmente hasta el último momento no supimos que no iba a haber línea 2, ¿vale? Esa es la realidad, porque hay unos gastos ahí que se hicieron, ¿vale? No obstante, los cambios sabemos que llevan tiempo, pero no sabemos los plazos de los cambios. Una cosa es el cambio y otra cosa es que no haya dinero en 2025.
¿Ustedes preguntaron qué tipo de cambios van a hacer? Porque claro, si no hay dinero es una modificación muy drástica, ¿no?
Sí, uno de los principales cambios era que ese dinero lo iba a gestionar lo va a gestionar la Cámara de Comercio y a partir de ahí pues iba a ser los pagos referentes a las actividades de las asociaciones, pues todo mediante una planificación que va a tener cada asociación con la Cámara de Comercio. Pero claro, eso ya entendemos que es de cara a 2026, porque es que en 2025 ya estamos en diciembre. O sea, realmente lo que no hay en 2025 es dinero, ¿entiendes? Y ese es el susto o el miedo que tiene pues todas las zonas comerciales de Gran Canaria en este caso.
Claro, teniendo en cuenta que este año no han recibido esos fondos, pues muchas actividades del año que viene no se podrán realizar o lo harán con, no sé, cierta desconfianza, ¿no?
Claro, es que de cara al año que viene la realidad es incertidumbre, pero realmente lo que se ha comentado es eso, pues un dinero que se va a gestionar de otra manera, pero es que ya en 2025, que es donde tenemos pues el panorama, pues es el problema, ¿no? Ahí pues gestores que lo llevarán mejor y otros gestores pues que lo llevarán peor porque todo el mundo funciona pues según su asociación y su zona comercial abierta. Pero la realidad es que ahora mismo, a día de hoy, pues para 2025 no hay dinero para esas facturas, por así decirlo.
Nos queda un mes todavía de 2025. ¿Intentarán ustedes que esto cambie y que realmente el Cabildo o la Cámara de Comercio dedique esta financiación a las zonas comerciales abiertas, a las asociaciones empresariales?
Hombre, nosotros lo que queremos es trasladar la información, lo que sabemos y lo que ha pasado para ver qué se puede hacer. Pero ya realmente nos metemos en faena para sacar la Navidad con los recursos que cada asociación tiene. Pero evidentemente estaremos ahí tocando en la puerta porque lo que está pasando no, nos afecta a todos. Y ya pues para de cara a 2026, por supuesto, pues que queremos sentarnos y conocer cómo se va a hacer, que seguro que se hace, pero este 2025 es lo que tenemos y es lo que hay que luchar.
¿Cuándo se enteraron ustedes que no había dinero para esta línea 2?
Pues desde principios de año 2025 ya sabíamos que iba a haber cambios y durante el año pues hemos estado preguntando por esos cambios y realmente siempre hemos contado con la línea 2 hasta, yo en mi caso, hasta el mes de octubre más o menos, pues ya vi la realidad de que no íbamos a tener línea 2. Estamos hablando de hace mes y medio a lo mejor.
Mes y medio.
Antes de eso todo era incertidumbre de cómo se va a hacer, pero hasta hace mes y medio fue cuando ya más o menos supimos que no iba a haber línea 2 este año.
Cuando ya la campaña de Navidad estaba prácticamente realizada, ¿no? Entiendo, para algunas asociaciones empresariales que ahora se ven sin dinero para todo lo que han hecho durante este año, ¿no?
No, hay muchas asociaciones que es pues el mes de Canarias, hola verano, bienvenida a verano, rebajas de verano, diferentes eventos de verano, últimas rebajas de verano, Black Friday, remate final, todo lo que tenga que ver con el comercio local, pues que las diferentes zonas abiertas de Gran Canaria pues han venido haciendo durante el año.
Aparte de esa comparecencia en el pleno por parte del el presidente de FECOECA, Francisco Socorro, ¿a partir de ahí se ha visto algo de interés, de movimiento por parte de la Consejería de Comercio?
Yo Yo por mi parte no, seguramente esta semana pues tendremos noticias. La idea pues saber o tener noticias esta semana. En principio no tengo constancia.
¿Han pedido ustedes algún tipo de reunión con la consejera Minerva?
Pues sí, ya desde la misma semana pasada pues ya fuimos a pleno básicamente para conocer su opinión y ver que, y sentarnos y ver cuáles eran las soluciones. ¿Vale?
¿Dónde creen ustedes que puede estar estos 15.500 euros aproximadamente, que es lo que ha trasladado el Cabildo de Gran Canaria a través de la Consejería a la Cámara de Comercio? Porque ese dinero existe, ese dinero se ingresó de un sitio a otro, ¿no?
No sabemos, la pregunta es esa, porque claro, es que no es lo mismo un cambio a que directamente no haya. ¿Me entiendes? O sea, al final el marrón te lo comes tú, pero no sabemos dónde está. Y te digo, nosotros nos hemos sentado con la consejera en varias ocasiones. Entonces, ya en las últimas reuniones, evidentemente, ya lo que se nos trasladaba era que no iba a haber línea 2 este año. ¿Vale? A partir de ahí, pues ya cada uno que se lo tome como quiera. ¿Vale?
Tú eres el presidente de Fenorte, pero también eres el presidente de la Asociación de Empresarios de Arucas. ¿Les afecta a ustedes ahí, Arucas?
Le puedo asegurar que Arucas somos los que más, uno de los que más dinamizamos y, por tanto, los que más gastamos. Más que nada porque llevamos con esa dinámica casi 3 años y tú te imaginas que va a haber un cambio que es para mejor, que es para ahorrarnos tiempo, pero el primer cambio en 2025 es que yo en Arucas no tengo ese dinero. Pues como te comprenderás, yo no veo lo que es no veo la mejora, por así decirlo, por lo menos en este 2025. Yo, por ejemplo, estamos hablando que entregamos flores en primavera, entregamos diferentes piruletas y hacemos campaña con San Valentín, las primeras rebajas del año. Hacemos bastantes cosas y, evidentemente, pues la falta de ese dinero a día de hoy a nosotros nos genera un problema y una desconfianza por parte de nuestros proveedores.
Hombre, y Arucas tiene muchos asociados, pero hay otras asociaciones empresariales que, en fin, por el motivo que quiera que sea, no lo tienen. Me imagino la campaña del año que viene, ¿no? Que se está preparando ya, por ejemplo, San Valentín, que es en febrero, y que las asociaciones empresariales, o las rebajas, ¿no? Asociaciones empresariales hacen, pues, diferentes eventos. Estos estarán suspendidos, ¿no? Quizás Arucas no, pero otras asociaciones empresariales sí.
Bueno, en principio las asociaciones cuentan con otros recursos y se hacen actividades, lo que esas actividades pueden ser con más difusión, con menos difusión, o pueden ser con más impacto o menos impacto, ¿vale? El consumidor, la campaña le llega, pero luego que tenga resultados o no depende muchas veces pues de esa dinamización en la calle, por ejemplo, que es lo que hoy en día las zonas comerciales lo que quieren suelen ser actividades en la calle, sobre todo relacionadas con la familia, y al final eso cuesta dinero, hay que pagar una música, hay que pagar unos talleres infantiles, hay que pagar unos materiales, todo eso lleva dinero, y lo que decía el presidente, tampoco es que sea tanto el dinero que se da a la asociación. Entonces, a partir de ahí, como bien decía el presidente y como bien dice pues, la consejera, es consenso y sentarnos y hablarlo, ¿vale? Pero es que nosotros estamos abiertos a sentarnos y hablarlo. De hecho, nos hemos sentado aquí para atrás. Para 2026, como bien dice, hay un poco de incertidumbre, pero realmente lo que se dice es que va a haber un cambio, solo que el dinero lo va a gestionar la Cámara de Comercio. Pero ya estamos en 2026. 2025, ¿qué pasa?
¿Han preguntado a ustedes a la Cámara de Comercio dónde están estos 15.500 euros aproximadamente?
La realidad es que no. A esa pregunta, sinceramente, no te puedo contestar. Porque lo que sabemos es que no hay línea 2 directamente.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. César Denis, presidente de Fenorte y también de la Asociación Empresarial de Arucas, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Buen día, muchas gracias por el interés y feliz semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se pone en contacto con nosotros, son las 10:20 de la mañana, el presidente de la Asociación de Vecinos de Las Tenerías, ahí en la Vega de San José, porque nos dice que el barrio está total y absolutamente abandonado. Queremos saber qué está ocurriendo y para ello saludamos a Juan Francisco Suárez, a quien tenemos en línea. Juan Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, señor.
Bueno,
Muchas
pues
gracias por llamar.
cuéntame cuál es la situación que dicen de abandono y dejadez del barrio. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Cuéntame.
Totalmente. Aquí esto ya no tiene ni por dónde cogerlo. En la venta de drogas en las plazas ya se ve y se consume todos los materiales que están, las mesas y las sillas las han tirado a la basura y están tiradas.
¿Mesas y
Es
sillas de
decir, un
dónde, Juan Francisco?
de que allí hay un local que era de la Cenería,
Sí.
la asociación, que es la más grande de España y la mejor, y alrededor tiene bancos para que se sienten los ciudadanos, los ancianos.
Sí, mobiliario
Bueno, pues,
público, ¿no? Me estabas hablando.
mobiliario, sí, mobiliario público. Y entonces vienen todos los chavales estos a fumar drogas y han cogido los bancos y los han tirado a la
Los han
basura.
destrozado. ¿Y ustedes no llaman a la policía?
La policía aquí no entra, no sé qué le habrán hecho aquí, porque allí
No
no
va.
viene, aquí no se ve ningún policía.
No va. No va la policía.
¿No? Y si va pasando de largo, porque aquí para no para nadie.
Ya.
Esto es un desastre de total, esto es un abandono infinito. Ya
Sí.
yo hablé con alguien ahí para que esté conmigo y yo le voy a mandar la foto para que vea que lo que yo digo lo digo con respeto y
Sí,
con
sí, sí. Si tenemos la foto,
obligación.
tenemos las fotos también, vemos bastante suciedad. Incluso me hablas de coches abandonados, ¿no?
Bueno, todo lo que quiera, aquí hay de todo lo malo. Aquí hay de todo lo malo.
Bueno, cuéntenos, ¿qué más problemas tiene el barrio, Juan Francisco?
Bueno, pues eso, el abandono policial, que no aparece la policía, después está la venta de drogas que hay por todos lados, y todo el mundo lo ve, es decir, que esto está un abandono total, una ciudad como era una de las mejores de España, según el rey de España, y mire cómo está.
La asociación esa tiene ocupas, está cerrada, está vallada.
Está totalmente bloqueada, que el ayuntamiento me la bloqueó porque yo fui el que la hice, que la construí, y las canchas también, y eso las tienen todo bloqueado y ahí no hay actividad ninguna, salvo los que los chiquillos se ponen a fumar la droga.
¿Y por qué no la recuperan ustedes? ¿Por qué no es para ustedes, para la asociación de vecinos, ese centro
La,
cívico,
sí.
ese local?
Pues sí, es que nos echaron a nosotros y resulta que la hice yo, la traje yo, la creé yo. Y aquí no vienen ni guardias, ni policías, ni concejales, ni aquí no viene nadie. Y tiene todo esto abandonado. Pero me gustaría que lo viera. Yo he mandado algunas fotos ahí al periódico, pero que no hacen ni caso tampoco.
¿Desde cuánto tiempo llevan ese
Años,
barrio abandonado?
años, 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 más de 10 años. Abandonado total.
Bueno, ¿y
Una
nadie del
pena.
ayuntamiento se preocupa? ¿Ustedes han ido al pleno en alguna ocasión para denunciar
Sí,
este
nosotros
abandono?
asistíamos a todas las semanas que íbamos allí, pero entraba por un lado, por una oreja, le salía por la otra, porque aquí no han venido nunca a nada.
Bueno,
Yo
pues.
ahora estaré ahora por ahí, por la Ciudad de la Justicia, que tampoco los alumbrados encienden, se lo he dicho a la policía, ni policía ni hostia, aquí no viene nadie.
¿Ustedes han notado
No.
un incremento de la inseguridad ciudadana ahí desde hace poco
El
tiempo?
100%, el 100% desde hace años.
Y nadie le hace
Esto está
caso, ¿no?
totalmente abandonado. Hay un coche ahí que lleva un mes, lo hemos dicho, lo hemos denunciado a la policía. Un mes, un coche nuevito de paquete, ahí en la calle Málaga, número 9, que lo pueden ver todo el mundo, una joya, que nadie sabe qué es, abandonado. Pues sigue ahí, y nadie dice nada. Una pena, pero es así.
Pues Juan Francisco, vamos a ver si algún responsable municipal se hace cargo de ese barrio, ¿no? Ese barrio aquí en la Vega de San José, en Las Tenerías.
Eso lo dijo el Partido Popular y ellos, los pobres, hacen lo que pueden, pero que no, ni nada. Hay una placa ahí que se dedicó a la policía municipal, cuando intervino toda la policía, intervino la jefa de policía, el ayuntamiento y todo eso, una placa, el mismo día que pusieron la placa de los ancianos de la policía, el mismo día la rompieron y la anularon.
Mi madre.
Los vandálicos estos.
Juan Francisco, gracias por denunciarlo aquí en la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Ah, vale, que siga bien, amigo.
Y de Las Tenerías nos vamos al Barranquillo de Don Zoilo, que ya sabes, se están instalando ahí los carriles bici y está generando muchísimos problemas entre los vecinos porque el aparcamiento está justo en medio. entre el carril bici y los carriles de vehículos. Y claro, ellos dicen que esto es un problema porque le salen por uno, le salen por el otro, que viven personas mayores ahí, que lo que quieren es que se arrimen los carriles bici al margen de la carretera donde estaban, según subes a mano derecha. Vamos a saludar a Matías Dávila, que es el presidente de la Asociación de Vecinos Don Zoila, quien tenemos en línea. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Matías, ¿considera que los vecinos han sido suficientemente informados y escuchados durante el proceso de la planificación de ese carril bici?
No, para nada. Todo este proyecto se ha hecho de espaldas a los vecinos y a los ciudadanos. Nos coge por sorpresa de que hagan el carril bici y nos quiten los aparcamientos de toda la vida, donde están más seguros. En el año 2022, en julio de 2022, sale en la prensa, en el periódico, de un artículo diciendo de que el Barranquillo de Soy lo iba a perder un carril. Y bueno, llamamos al entonces concejal de urbanismo, Javier Doreste, en nuestra preocupación, porque queríamos saber cómo iba a ser el tema, y se acercó la asociación de vecinos, llamamos a los vecinos, y los vecinos le dijimos que no queríamos que el carril del lado derecho a subida se perdiera. Entonces él dijo que lo iba a respetar, y si nosotros no impedíamos que se hiciera el carril bici, que el carril bici venía para quedarse. Entonces nuestra manifestación fue siempre contundente, que nos respetaran ese aparcamiento de toda la vida, porque era el más seguro, y bueno, no lo consideró y dijo que sí, que se iba a quedar, que eso no nos lo iba a modificar. Pero en el mes pasado, a principios del mes pasado, vuelven otra vez que va a comenzar el carril bici, nos movilizamos, nos reunimos con los vecinos y los vecinos, los que fueron a nuestra asociación de vecinos, unas 70 personas, dijeron que seguían preocupados por la instalación del carril bici, pero la pérdida también de ese carril de aparcamiento de toda la vida, que era el que nos daba seguridad, porque nos han puesto en el centro de la carretera con la gran pendiente para cruzar los dos carriles de subida y bajada y a través del carril de la bicicleta. Entonces las madres que van con los niños al colegio y demás y las personas de movilidad reducida, pues tenemos miedo de aparcar los coches allí por lo peligroso que es. Allí en la carretera del Barranquillo han muerto dos personas por altas velocidades. Y bueno, pues la preocupación del barrio es que se siga dejando el carril como estaba, el del aparcamiento, al lado de la acera, y no en el centro de la carretera.
Claro, esta según se sube a la derecha, ¿no? El carril siempre ha estado toda la vida, el aparcamiento, según vida, subes a la derecha. Ahora está en medio, a un lado coches que bajan, y a otro lado, sí, pues el carril bici, que pueden subir y bajar por ahí, ¿no?
Exacto, sí, pero tenemos el problema de que tenemos que cruzar dos carriles, sí, el de bajada y el de subida, y nosotros tenemos un tráfico de 6.000 vehículos diarios. Horas punta es horrible. Tenemos también el Colegio Marpi, el Colegio Los Ángeles, subiendo al final del Barranquillo de Soy, las escaleritas, en donde se hacen grandes colas debido también a la recogida de los niños, sí, o a dejar los niños a los colegios. Eso, un conflicto que se crea tocando pitas, grandes colas, y siempre sufrimos estas consecuencias.
Sí, Matías, dice 5.000 vehículos más o menos al día. ¿Es suficiente? ¿Absorbe 6.000 vehículos al día? Sí. ¿Absorbe el tráfico solo dos carriles, uno para subir y otro para bajar?
Sí, ahora con la consecuencia de que el tráfico es más lento, pero sigue rodando 6.000 vehículos y a estas horas de la madrugada se hacen rallies también y gente joven vienen a toda pastilla por ahí para arriba o para abajo del Barranquillo de Soilo, y es donde se estampan con todos los vehículos que se quedan hasta siniestro total. La gran preocupación de nosotros del barrio, que vamos a tener que convivir con ese carril bici y de patineta, no lo olvidemos, también con los 6.000 vehículos, pero estamos vendidos al tráfico. a la hora de cruzar y a la hora de meternos en el coche
sí.
o de aparcar. Entonces, lo que pretendemos es, lo que le queremos es decir que ya la alcaldesa tiene conocimiento y que dijo que iba a hacer una modificación, que iba a hablar con los técnicos municipales, y José Eduardo Ramírez, el concejal de movilidad, ya dio el visto bueno de que lo que estábamos pidiendo es una cosa que era más seguro para los vecinos del Barranquillo 11.
Bueno, ¿cómo están estas conversaciones? ¿Finalmente le han prometido desde el Ayuntamiento Movilidad o incluso la alcaldesa que esos aparcamientos van a volver al lugar donde estaba,
sí,
según subes a la derecha?
Sí, eso fue la propuesta que le hicimos. Ellos lo vieron viable, José Eduardo, que fue con el último que me reuní esta semana, y me dijo que sí, que él ya lo veía, que estaba también intentando hablar con la alcaldesa en una reunión para modificar esos carriles. Y la alcaldesa también lo vio viable y estaba pues estudiándolo con sus técnicos municipales, porque ese proyecto lo hizo desde GEURSA, una, no sé si fue un técnico exterior a GEURSA que lo contrataron, pero los técnicos municipales se negaron, sí, a firmar ese proyecto porque es una locura la fórmula y la forma en donde han ubicado el carril.
¿Y
de
han comenzado ya las labores para modificar ese carril que estaba en medio y posicionarlo en su lugar de siempre, de toda la vida, a la derecha, o todavía no?
No han hecho nada, no me han comentado nada, ni le han dicho nada a los vecinos. Entonces, pues seguimos insistiendo de que darle prioridad pues, a lo que es volver al carril, el carril de aparcamiento de toda la vida. El carril bici lo están instalando, parece que se le va la vida en ellos, pero están mirando para otro lado a la hora de volver a ponernos el carril de aparcamiento.
Sin embargo, te lo han prometido, José Eduardo Ramírez.
Sí,
Matías,
sí.
Te lo prometió José Eduardo Ramírez, ¿no? Por lo tanto.
Sí, y la alcaldesa también.
Y la alcaldesa también. Bueno, vamos a ver si cumple su palabra, que no tiene.
Nos dijo que se quedaran los vecinos tranquilos, que eso volvería a estar en el lugar de origen como estaba, porque ellos también han visto de que es más seguro para los vecinos.
Bueno, vamos a ver si es cierto. Hace algunas semanas había muchísima confusión entre los vecinos, los conductores, y veíamos unas imágenes, la verdad, bastante preocupantes. Por poquito no vimos accidentes, además de manera frontal. Sí. ¿Se han repetido estas imágenes o ya no?
Se repite todavía, porque la gente, como va, sube y baja rápido para sus trabajos, no hay que olvidarse de que el Barranquillo en Soilo es un centro neurálgico desde lo que es Juan 23 a el Barranquillo en Soilo, Chamán, Escalerita, es la conexión de la parte alta y baja.
Sí, sí.
Ya hasta de los municipios vienen camiones que no quieren entrar por el Julio Luengo, porque allí se arman muchas colas y le es más rápido bajar por el Barranquillo en Soilo, conectar con Juan 23 y meterse a la izquierda, a lo que es la Avenida Marítima. Pero también así lo están haciendo los vehículos que van al aeropuerto. Por eso digo que es una cantidad de tráfico que nosotros tenemos que tener día a día. Y con los toques de pista por la mañana,
sí.
Por la tarde, por la noche, y eso es pues, una intranquilidad también. Pero bueno,
pues vamos a ver qué es lo que pasa. Por cierto, te quiero preguntar también por ese ascensor que conecta, digamos, la zona de la curva de la cooperativa de taxi con la avenida Zaragoza. ¿Está funcionando ya o todavía no? ¿Todavía sigue?
No, lleva 8 meses, lleva casi 9 meses ya, 9 meses, que el ascensor está parado, pero el ascensor también, hay que decir que no es un montacargas, que es para bicicletas y patinetas, no. Ese ascensor se hizo para las personas con movilidad reducida o personas mayores, pero ahora lo quieren conectar, ese carril bici termina en el ascensor. Imagínense que yo vengo con una sillita de ruedas, tengo que entrar a ese ascensor y compartirlo con las bicicletas y las patinetas, cuando el ascensor no es para eso.
Ya.
Pero bueno, han hecho algo tan complejo y tan complicado que tenemos que también compartir, convivir con el ascensor y con las patinetas y bicicletas.
Pues Matías Dávila, el portavoz de la Asociación de Vecinos Unión Vecinal Don Zoilo, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchas gracias a la cadena COPE y gracias por ser el altavoz de los vecinos del Barranquillo, Zoilo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Llega el Black Ofertón de Spar Gran Canaria. Hasta el 1 de diciembre, papayo de Gran Canaria 1,59 euros el kilo. Y aceite de oliva Guillén lata de 5 litros a 16,85 euros. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Llega el Cyber Monday de IKEA. Un maravilloso lunes para llevarte un 20% de descuento en todas tus compras online para usar en tu próxima visita por un mínimo de compra de 80 euros. Aprovecha la ocasión solo hasta mañana a las 9 de la mañana. Esto es un Cyber Monday de IKEA.
Este martes 2 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde nuestros estudios, con motivo de las primeras jornadas técnicas municipales sobre la tramitación y adecuación de los planes de seguridad organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Síguelo por las frecuencias de COPE Más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados.
Te pongo en antecedentes, en septiembre, concejal de gobierno del Ayuntamiento de Santa Brígida, José Javier Ramírez, vende sin expediente alguno material de electricidad, estamos hablando de cables, cobres, a un gestor autorizado por valor de 780 euros. Esto fue en septiembre. El 20 de noviembre, dos meses después, la oposición, el Partido Popular, pide explicaciones sobre esta venta porque no hay ningún justificante de la misma. El 25 de noviembre, cinco días después de la denuncia del Partido Popular, el concejal que vendió estos artículos ingresa en el ayuntamiento esta cantidad de dinero, insisto, después de la advertencia del Partido Popular y dos meses después. Y sabemos que este fin de semana el alcalde, José Armengol, pues cesa a este concejal de gobierno, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Vamos a preguntar al concejal del PP, quien lo denunció, Martín Sosa, y quien tenemos en línea, concejal en la oposición del Ayuntamiento de Santa Brígida. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias.
Concejal, ¿cuándo y cómo tuvo conocimiento el Partido Popular de que se había retirado y vendido estos residuos municipales sin ningún tipo de control o expediente?
Bueno, ciertamente a mediados del mes de noviembre recibimos información por parte de algunos vecinos, ya que nos dice que había trascendido no solo dentro del personal municipal, sino también ya la ciudadanía, de que presuntamente se habían llevado a cabo esas labores de venta de material de desecho, en este caso cables de cobre y cables de aluminio, desde el almacén municipal, presuntamente realizados por el concejal de Vías y Obras. Automáticamente yo, como portavoz del Grupo Popular, como fuerza mayoritaria dentro de la corporación municipal, lo que hicimos fue dirigirnos mediante sede electrónica al alcalde del ayuntamiento, solicitando toda la información pertinente si era cierto que se habían realizado durante el mes de septiembre esas ventas. Asimismo, solicitábamos copia de todos los tickets de entrega de esa mercancía, albaranes, pesaje de toda la mercancía que se había retirado de los almacenes, así como el importe recibido y también, y no menos importante, qué mecanismos habían seguido para ingresar ese dinero en las arcas municipales y si se había hecho a través de un gestor autorizado, número de expediente del convenio donde se reflejaba el poder llevar a cabo esas tareas de venta.
¿Y a partir de ahí qué pasó?
Bueno, pues a partir de ahí, sorpresivamente, nos presentamos el escrito el día 20 de noviembre y el pasado jueves, día 27 de noviembre, recibimos una contestación por sede electrónica firmada por el concejal responsable del área, en el cual efectivamente se confirma de que se había llevado entre los días 10 y 11 de septiembre la venta de dicho material. Se nos hacen copias de unas entregas de unos albaranes dirigidos directamente a la persona del concejal, pero lo más sorprendente es que nosotros presentamos el escrito el día 20 de noviembre y el dinero se reintegra a las arcas municipales el día 25 de noviembre. O sea, 5 días después de nosotros denunciarlo es cuando se devuelve el dinero y es lo que a nosotros también nos ha llamado, pues, un poco a contestar al alcalde también, solicitando depurar responsabilidades y tomar medidas, puesto que esto a todas luces se ve que se hizo de forma deprisa, corriendo, de una forma torticera, para intentar callar bocas cuando ya habíamos denunciado.
¿Tiene usted la sospecha de que el concejal José Javier Ramírez quería quedarse con el dinero y reaccionó habida cuenta de la reclamación de ustedes?
No puedo hacer una afirmación de tal magnitud, pero sí bien es cierto que la realidad es la que es y se puede demostrar con la contestación que nos ha hecho el propio ayuntamiento. Es decir, nosotros denunciamos el día 20, el dinero se devuelve el día 25 y a mí se me contesta el día 27, pero es que la venta se efectuó el 10 y el 11 de septiembre. Uh-huh. Es decir, que estamos hablando casi 3 meses después.
¿Llevarán ustedes esto a los tribunales por apropiación de indebida o cualquier otro delito que se pueda haber cometido?
Serán cuestiones a valorar. Nosotros el mismo jueves, día 27, cuando recibimos esta respuesta por parte del concejal delegado del área, nos dirigimos de nuevamente al Ayuntamiento de Santa Brígida, en este caso a la persona del alcalde, mediante otro escrito por sede electrónica, en el cual solicitábamos mucha más información dentro de este expediente, y una vez se nos contesten, lo presentábamos el jueves, hoy estamos a lunes, daremos el plazo prudencial de 5 días hábiles para que nos vuelvan a contestar por parte del ayuntamiento y tomaremos las medidas que creamos oportunas.
¿El alcalde se ha reunido con ustedes, no de manera oficial, sino a lo mejor a viva voz le ha comentado algo al respecto?
No, en absoluto. No se ha dirigido hacia nosotros como grupo, en este caso denunciante, en ningún momento.
¿La respuesta del alcalde con la destitución del concejal Ramírez ha sido la adecuada, ha sido proporcional, piden algo más?
Hombre, ha sido la adecuada en este caso puntual, pero si bien es cierto de que quizás debería hacérselo mirar el propio alcalde del municipio de Santa Brígida, ya son varias conatos de expedientes hacia concejales que se abren en este año que lleva aproximadamente el alcalde, y creo que está denotando una falta de coordinación hacia sus concejales, de seguimiento hacia el trabajo que se está realizando, y por tanto yo creo que las explicaciones no solamente las tiene que dar el concejal afectado, sino el propio alcalde también.
El alcalde debería haber actuado antes, teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron en septiembre y conocimos estos días la destitución del concejal.
Sí, sin duda. O sea, no cabe duda. O sea, y al igual que yo, como líder de la oposición, me pude haber enterado de lo ocurrido hace pues 15 días, no me cabe duda de que también tuvo la posibilidad, quizás, el alcalde de haberse enterado, pero también de haber actuado mucho antes. Pero vuelvo y repito lo mismo. Aquí también denota una falta de coordinación y de gestión, que es lo que está sufriendo el Ayuntamiento de Santa Brígida desde hace 2 años y medio.
¿Y qué puede haber detrás de todo esto? Porque hay que tener en cuenta que justificó esos gastos de 780 euros meses después y por la reclamación de ustedes. ¿Cómo valora todo esto?
Bueno, pues esto la verdad que es un poco kafkiano, o sea, es muy difícil de valorar. No quisiera hacer ningún tipo de juicio de valor a la ligera. Nosotros seguimos indagando, seguimos solicitando información, pero si bien es cierto que es muy curioso, o sea, es muy curioso que se realice una venta de ese material para el fin X, que desconocemos, y que si no llega a ser porque el Partido Popular, desde mi persona como portavoz, ponemos en alerta lo sucedido mediante sede electrónica, pues no sabemos cuál hubiese sido el destino de ese importe, o si es que ha habido más importes, o se ha procedido a venta de más mercancía, porque esto es lo que nosotros nos hemos enterado. Pero ahora queremos seguir indagando a ver si es que ha habido mucho más o no, o solamente ha quedado en esto.
¿Van a pedir ustedes que no solamente esta destitución, sino que renuncie a su acta del concejal, el concejal Javier Ramírez, ¿no?
Sí, bueno, y eso es una cuestión que se la debe de solicitar su partido. Debe ser el alcalde y sus compañeros de partido quienes le exijan la renuncia o no al acta de concejal. Nosotros podemos tener una opinión muy personal. En este caso, sí es verdad que es una decisión que debe tomar el propio concejal, pero bueno, esta es una medida que ha tomado la destitución y el cese de todas sus áreas. Pero quedan muchas explicaciones por dar porque nosotros es verdad que no nos vamos a quedar quietos.
Le pregunto también porque ustedes han señalado las obras en la vivienda de la segunda teniente alcalde, ¿no? ¿Por qué consideran que este asunto es igualmente relevante, concejal?
Vamos a ver, es relevante porque desde el mes de mayo nosotros lo que hicimos con respecto a la concejal de vivienda, en ningún caso hemos denunciado, simplemente nos personamos en un expediente dadas unas denuncias vecinales, fueron vecinos quienes denunciaron. Es verdad que en ese expediente pues no se ha visto ningún tipo de movimiento, ni siquiera a los partidos que nos personamos en ese expediente, ni siquiera nos han vuelto a contestar más por parte del ayuntamiento, con lo cual denota una dejación de funciones brutal tanto por parte del señor alcalde como por parte de la concejal delegada de urbanismo. Y volvemos a ver cómo un concejal del grupo de gobierno se ve implicado en una acción, en este caso quizás incluso mucho más grave, como puede ser venta de material municipal. No es comparable a lo que sucedía con unas obras en una vivienda de una concejal, pero sí bien es cierto que aquí el alcalde debe dar muchas explicaciones, porque algo está pasando en el seno del grupo de gobierno para que en menos de 8 meses nos veamos en los medios de comunicación por dos casos similares.
¿Y qué dice la oposición, aparte de ustedes, la oposición sobre este asunto?
Bueno, pues la oposición, nuestra labor es fiscalizar. No salimos del asombro de ver cómo aquellos que venían a hacer la nueva política, los que venían a dar lecciones de transparencia, pues vemos como al final son los que están creando esa opacidad dentro de la administración local y vemos sobre todo cómo se está desgobernando el municipio, cómo se están desatendiendo los servicios públicos y sobre todo, y no menos importante, viendo cómo salimos a la palestra en los medios de comunicación por casos tan desagradables como este.
¿Todos estos casos merecen una moción de censura, alcalde? Perdón, concejal.
Vamos a ver, los números son los que son. En un grupo de gobierno que sigue mayoría, en nuestra obligación como líder de la oposición y como partido que ganamos las elecciones en el 2023, siempre está la opción de una moción de censura, pero siempre y cuando los números no den, hay que ser realistas. El grupo de gobierno sigue teniendo una mayoría ahora mismo simple para poder seguir trabajando, pero bueno, que nosotros sí que estamos abiertos a hablar con aquellas fuerzas políticas que intenten dar un giro de 180 grados a la política municipal y sobre todo dar un giro al municipio de Santa Brígida.
Martín Sosa, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Brígida. Gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a todos. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Y si tuvieras un compañero que trabaja 24/7 por un coste muy asequible que no pagas hasta que ves resultados? Agentic Brands te da un compañero virtual que responde por ti, sin descansos. Más ventas, menos costes. WhatsApp, redes, web o teléfono. No se escapa ninguna conversación. Haz crecer tu negocio. Descubre más en agenticbranks.io.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Life is too
short to play silly games. Un auténtico y rotundo éxito la manifestación organizada por la plataforma Dignidad para los Autónomos ayer en toda Canarias. En Las Palmas de Gran Canaria reunieron entre 4.000 a 6.000 personas. Es la primera de las movilizaciones, pero seguramente habrán más. Piden mejoras fiscales o que no estén tan ahogados desde el punto de vista fiscal, una limitación de la burocracia y también piden mejoras sociales. Vamos a hablar con uno de los portavoces de esta plataforma, Misael Jiménez. Misael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien. Gracias por darnos voz una vez más.
Entiendo que muy contento, ¿no? Porque en torno a 4.000 a 6.000 personas se manifestaron este domingo para pedir precisamente dignidad para los autónomos.
Sí, la verdad que desde la plataforma estamos muy contentos, muy orgullosos de la aceptación que hemos tenido, especialmente aquí en Gran Canaria, en toda Canarias, la verdad, pero en Gran Canaria ha sido el movimiento pues más numeroso. Según datos que nos facilitó ayer la Policía Nacional, casi 6.000 personas. La delegación del gobierno estima que 4.000, pero bueno, independientemente al final la cifra, lo importante es que los autónomos salimos a la calle, la ciudadanía nos respaldó y nos hemos hecho un huequito en una mañana de domingo para que se nos escuche y poder reclamar nuestra dignidad y nuestros derechos.
Claro, y la pregunta es, ¿a partir de ahora qué, Misael?
Bien, pues ahora estamos ya con reuniones en la plataforma, tanto aquí en Canarias como a nivel nacional, porque estamos redactando esa hoja de ruta que queremos seguir con diferentes movimientos y con diferentes líneas de actuación, porque si algo tenemos claro es que queremos seguir siendo totalmente independientes y luchar por beneficios comunes de todos los autónomos.
¿Se puede conseguir, habida cuenta de la capacidad de manifestación que han tenido los autónomos, Misael?
Bueno, como te decía, nosotros esto lo empezamos hace muy poquito tiempo intentando tener captación y que el colectivo de autónomos pues nos respaldara lo que reclamábamos desde la plataforma, y ese primer paso lo hemos logrado y en muchas ciudades con creces, como es aquí en Gran Canaria, que hemos sido de las ciudades que con mayor asistencia en toda España. Entonces, el primer paso lo hemos dado, ahora seguimos con la hoja de ruta y a por el siguiente paso. No podemos tampoco caer en un exceso de euforia, hay que ser conscientes de que es un camino largo y complicado, pero cuando el primer paso sale tan bien, pues es verdad que tenemos que darnos el valor que tenemos con esta manifestación.
El éxito pone sobre la mesa lo mal que lo están pasando los autónomos, Misael. De eso no cabe la menor duda.
Eso es algo que es evidente y creo que todos coincidimos. La situación de los autónomos está llegando al límite. Somos muchos los negocios que nos cuesta sobrevivir, mantenernos en nuestro día a día. Y creo que por eso este llamamiento ha tenido el respaldo tan grande que ha tenido. Ahora nos toca seguir luchando, intentar revertir esta situación, por muy complicada que sea y por muy largo que vaya a ser y duro el camino, pero creo que estamos en lo correcto.
¿Qué es lo que piden ustedes, por si hay algún rezagado que todavía no lo entiende?
Bueno, pues al final nuestro manifiesto constaba de 11 puntos básicos, enmarcados en tres grupos principales. Por un lado, es frenar el expolio fiscal al que nos vemos sometidos los autónomos con el continuo ascenso de cuotas en la seguridad social, que en muchos casos son excesivas y que solicitamos que sea equiparable a beneficios reales de autónomos y no a facturación global. Por otro lado, pedimos una equiparación social con los derechos que tiene cualquier trabajador por cuenta ajena. Necesitamos sentirnos que tenemos protección social, no somos ciudadanos de segunda y aportamos fiscalmente al Estado tanto o más en muchos casos que cualquier otro trabajador y ni de lejos tenemos los mismos derechos ni la misma protección social. Y por último, simplificar la burocracia y que se nos facilite, que no podemos vivir como si estuviéramos en una continua amenaza y con miedo a cometer un error en el trámite de papeles o en la solicitud de cualquier gestión por miedo a sanciones. Entonces, son los tres grandes puntos que solicitamos.
En ese debate sobre la reforma del sistema de financiación, ¿hay algún modelo alternativo que quizás proponen ustedes para equilibrar la carga fiscal de los autónomos sin comprometer la sostenibilidad de la seguridad social, Misael?
Claro, hay que tener en cuenta que partimos de una situación bastante compleja y que no es sencillo sumarnos a un modelo que facilite el crecimiento o la mejora de nuestras condiciones, por un lado, sin que la situación de la seguridad social se vea afectada. Pero en eso tenemos especialistas trabajando a diario actualmente para la plataforma y en un breve periodo de tiempo pues haremos pública una hoja de ruta en este sentido, que será la que secundemos los autónomos, que nos beneficiará y consideramos que será una inversión que tenga que hacer el Estado y no un gasto.
Misael, uno de los reclamos más reiterados en esa manifestación fue la protección por cese de actividad. Poco Exacto. ¿Por dónde van las líneas? ¿Qué cambios concretos consideran prioritarios para que esta prestación deje de ser en la práctica de difícil acceso?
Sí, bueno, principalmente que se facilite el acceso a ella, que no se pongan tantas trabas burocráticas como ya hemos hablado con anterioridad, que es cierto que más del 50% de los autónomos que han solicitado esa prestación por cese de actividad no han tenido acceso a ella. Entonces, algo no está funcionando, porque ya por todos es sabido que los autónomos normalmente pues no nos enfermamos o no cogemos bajas, que cuando las necesitamos es por una necesidad, y que si cerramos el negocio pues también es porque realmente no es productivo, no nos va bien, no vamos a cerrar por gusto. Entonces, qué menos que tener derecho a esa prestación por cese de actividad sin tener que demostrar o que recurrir a esos trámites burocráticos, complejos y en ocasiones no transparentes.
Habida cuenta de lo que piden ustedes, pues digamos mayor protección, impulso económico, menos burocracia, más prestaciones sociales, más facilidades sociales, ¿notan ustedes que cada vez estamos perdiendo tejido del autoempleo para incorporarlo en el funcionariado? ¿Esto está pasando, Misael?
Eso es una evidencia. A día de hoy hay más funcionarios que autónomos. Entonces, eso es una evidencia. Los números están ahí y cualquiera puede contrastar que esto es una realidad. Al final, no tenemos nada contra el funcionariado, pero evidentemente consideramos que si se nos facilitaran las condiciones para emprender, para sostener nuestros negocios, para contratar, pues podríamos tener un país mucho más productivo que teniendo un número tan elevado de funcionarios que supera el de los autónomos.
Y ya para acabar, ¿qué particularidades afrontan los autónomos de Canarias respecto al resto del territorio nacional? Se te habló de sobrecostes logísticos, mayor dependencia del sector turístico. ¿Un poco cómo se debería contemplar estas particularidades en la legislación?
Bueno, pues principalmente tener en cuenta, como bien dice, las particularidades, el poco mercado que tenemos en acceso directo, y que muchas veces nos vemos con trabas a la hora de expandirnos y demás para facilitar la ya no internacionalización solamente, sino la nacionalización de nuestras empresas, que es muy complejo teniendo en cuenta que en ocasiones necesitamos grandes inversiones para poder dar ese salto, y los autónomos, les recuerdo que cualquier tipo de riesgo que asumimos, ya sea económico, pues lo avalamos con nuestro patrimonio personal, que estamos poniendo en riesgo incluso la vivienda donde tenemos a nuestros familiares en el día a día. Entonces, facilitar un poquito, limitar a lo mejor esa responsabilidad, separar lo que es la responsabilidad profesional de la personal, permitiría pues que la nacionalización, la internacionalización de negocios que los tenemos y muy buenos en Canarias, sería un primer paso.
Ya para acabar, última pregunta, ¿el siguiente paso cuál va a ser? Antes te preguntaba ya, ¿a partir de ahora qué? Pero ¿cuál es el siguiente paso, si es que tienen alguno programado?
El siguiente paso, tenemos, te digo, una hoja de ruta, pero que actualmente pues todavía no hemos hecho oficial desde la plataforma. Entonces, permíteme que no pueda adelantarte nada, porque estamos en continuas reuniones para cerrar y hacer una apuesta en común colectiva, ya que creo que es la fuerza de la plataforma al final, y muy pronto tendremos ya el siguiente paso sobre la mesa y será público para todos. Pero hay hoja de ruta, no solo un paso más, sino tenemos hoja de ruta ya en el medio largo plazo.
Misael Jiménez, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, uno de los portavoces de la plataforma Dignidad por los Autónomos, y felicidades por la concentración de ayer entre 4.000 a 6.000 personas un domingo por la mañana. La verdad es que es una barbaridad. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias.
Segundos para llegar a las 11 de la mañana. Pondremos el punto final a la primera hora, pero todavía nos queda otra por delante. Enseguida escuchamos el boletín informativo, así que no te vayas, que aún hay más.